Revelación.
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 El programa para la gente sincera en busca de respuestas.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro a través de las Sagradas Escrituras.
Muy buen día, querida familia y amigos del programa Revelación. Nos place estar nuevamente con ustedes para disfrutar las bendiciones de nuestro Creador a través del programa de hoy. En nombre de todos los colaboradores con nuestro programa, les decimos muy bienvenidos. Que la paz del Señor fluya aquí en cabina y también en el lugar donde te encuentras. Nos dice la historia que cuando el Titanic zarpó del puerto inglés Southampton rumbo a Nueva York, los dueños de la compañía White Star celebraban el inicio de esta travesía en el barco más grande que hasta la fecha haya sido construido. Un dato curioso fueron las palabras del constructor del Titanic cuando un reportero le preguntó: ¿cuán seguro es viajar en este barco? Él dijo: tan seguro que ni Dios puede hundirlo. Mis amigos, el 14 de abril de 1912 a las 11:40 de la noche, 3 horas después de divisar un gran témpano de hielo, el barco que según su constructor era imposible de hundirse, se estaba hundiendo. Perecieron 1.517 personas de una tripulación de 2.223. Cuando Jesús no está en el control de nuestra embarcación, nada es seguro. Amigo querido, haz de Jesús el piloto de tu vida. Con estos pensamientos, les pido que no cambien el dial, que regresamos en unos instantes. Y bien, mis amigos, aquí nuevamente con ustedes para cumplir la promesa hecha la semana pasada. El tema para hoy es la triunfal marcha de los muertos vivos. Y aquí tenemos ya en cabina a los pastores Rolando de los Ríos y al pastor Alan Machado. A ambos les damos la bienvenida y les cedemos los micrófonos. Adelante, pastores, que Dios los bendiga.
Saludos, amigos. Estamos aquí nuevamente con ustedes en nuestra misión de investigar uno de los libros de la Biblia, por cierto, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que es considerado, como alguien dijera, el Evangelio según San Pablo. Y vimos el doctor Machado y yo que es tan importante este tema que es necesario que dediquemos tiempo, así que estamos usando varias semanas, un periodo de tiempo para analizar cada parte relativa a este maravilloso tema, que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con algo que a usted y a nosotros acá también nos interesa. Porque la gran mayoría de los que estamos escuchando el programa Revelación somos cristianos, somos creyentes de diferentes denominaciones, pero todos amamos a Jesucristo y tratamos de obedecerle de acuerdo a la luz que Él nos va revelando paulatinamente. Es maravilloso saber que Dios en su misericordia nos permite ir conociendo su verdad poco a poco. Tal vez la intensidad de la luz pudiera cegarnos si nos diera toda la verdad de una vez. Por eso alguien dice: yo tengo la verdad, y yo sonrío, porque verdaderamente no es así, amigos. La Biblia nos enseña que nosotros no tenemos la verdad, es la verdad la que nos tiene a nosotros, porque la verdad es Cristo. Él mismo lo dijo: yo soy la verdad, y Él nos posee a nosotros cuando le permitimos que Él entre a nuestros corazones. En los temas que hemos previamente tratado, hemos visto paulatinamente, en el mismo orden que San Pablo lo presentó a los romanos y a nosotros. Es interesante, como ya se ha dicho, que Él está escribiendo la carta a gente que todavía no conoce. Es según las referencias que otros le han dado a Pablo, y por la inspiración del Espíritu Santo, él escribe una carta que se convierte en una epístola universal. Es decir, que les sirvió no solo a los romanos y a los cristianos de aquel tiempo, sino que nos sirve a nosotros hoy por esa misma razón. Hoy nos toca un tema que, como dijera Noé Álvarez hace un momento, tiene que ver con muertos vivos. Claro, no nos estamos refiriéndonos a esa película tan popular que se ha hecho de los muertos que caminan o algo así. No, estamos hablando de realidades y por ello entramos al capítulo 6 de lleno de nuestro estudio en el libro de Romanos. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Previamente él había dicho que cuando abundó el pecado nuestro, sobreabundó la gracia de Dios. Por eso, hermanos, el Señor no hace un remiendo en nuestras vidas. Él pone la pieza capaz de cubrir con creces nuestras faltas. Por eso la gracia de Dios es más grande que nuestra vida pecaminosa. Por eso cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero ahora viene la pregunta reflexiva. Bueno, ¿y acaso para que la gracia abunde vamos a seguir pecando? ¿Seguiremos abusando de la gracia de Dios? Y él dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Y luego dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? ¿O no saben ustedes que los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí el apóstol está presentando un rito que más que un rito, vamos a decir mejor, es un mandato de Jesús. Él pide que todo aquel que cree en él debe recibir el bautismo, porque con él conmemora no solo la muerte de Jesús, sino también su resurrección. Aquellos que somos bautizados morimos a la vieja vida y empezamos una vida nueva. Ahora, el tema de hoy que vamos a tratar es ver en qué consiste esa vida nueva. Quizás merezca mencionarse que al hablar de bautismo, el apóstol menciona una palabra en griego que es clave y es la palabra bapto. Bapto. La palabra bapto es de la cual se deriva bautismo o bautizados o ser bautizados o bautizar, y esto viene de un verbo importante en la lengua griega que quiere decir sepultar, sumergir, meter debajo de una materia X. Se usaba la costumbre de teñir las telas de lana en el líquido hirviente producido con esa tinta de púrpura, producto de un molusco a las orillas del mar Mediterráneo, que había una gran industria de eso en los tiempos de Cristo. Y entonces cuando la tela se sumergía allí, se teñía, y cuando salía, salía con el color que le daba ahora un precio mucho más grande que el que tenía. Cualquiera podía tener un manto de lana, pero si estaba teñido de púrpura, solamente lo podían comprar los pudientes, los ricos, los reyes. Ahora, ¿te das cuenta de este detalle? Cuando tú y yo somos sumergidos en las aguas del bautismo, salimos con un precio mucho más alto, porque ahora tenemos la sangre de Cristo que nos tiñe, que nos da valor, y ese es el sentido. Y, por supuesto, ¿por qué no mencionarlo? Por eso, amigos, algunas iglesias, entre ellas la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es nuestra iglesia, y puedo mencionar los bautistas y hermanos pentecostales, evangélicos, que practican el bautismo de inmersión, están precisamente cumpliendo a cabalidad lo que el Señor dijo. El verdadero bautismo debe aplicarse a una persona que tenga suficiente conciencia de lo que está haciendo como para saber que debe arrepentirse de su pecado y pedir ser bautizado, como dice la Escritura, y debe ser sumergido completamente en el agua para que cumpla el sentido completo del bautismo. Ahora bien, ya estamos bautizados. Y ahora después que salimos del agua, decimos, no, ahora voy a vivir una vida con una vacuna contra el pecado. una vacuna contra las tentaciones. Mi vida de ahora en adelante va a ser diferente. He muerto a la vieja vida. Ahora la pregunta es, ¿y cómo yo sigo ahora vivo una vida cristiana? ¿Notan la simbología? Bueno, doctor Machado, yo creo que hoy nos toca un tema importante. Y este tema nos presenta una realidad respecto del acto de que el Señor nos justifica. Sí, ya somos bautizados, ya hemos sido aceptados por la gracia de Cristo. Ahora viene un nuevo proceso. ¿Cómo yo voy a vivir una vida cristiana? Quiere decir que ya después de bautizado, ni por la mente me van a pasar las tentaciones, ni a 1,000 kilómetros de distancia voy a volver a haberme tentado a vivir la vida que vivía antes. ¿Es así realmente?
La Biblia enseña, Pastor de los Ríos, que somos justificados en la muerte de Cristo. ¿Qué significa esto? Esto significa que para ser justos, si vamos a ser justos, nosotros, los seres humanos pecadores, merecemos la muerte. Eso es lo justo.
Dice la palabra, la paga del pecado
es la muerte.
Es la muerte.
Y de hecho, todos morimos pagando justamente el resultado del pecado, aunque no todos morimos para perdición eterna, aquellos que creen en Cristo Jesús mueren para salvación y vida eterna, porque resucitarán en ocasión de la segunda venida del Señor.
Mueren con la esperanza, mueren con la esperanza, y ahí está la clave.
En otras palabras, la paga del pecado se anula cuando Cristo nos justifica.
Amén.
Ya no hay muerte. Ahora lo que hay es vida eterna en Cristo Jesús. Y hay resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Se anuló el resultado de la realidad del hombre, que es una naturaleza pecaminosa. Somos justificados a través de la muerte de Cristo. Cristo muere en nuestro lugar, justificándonos a nosotros. Por gracia, por misericordia, por amor. Porque nosotros no lo merecemos. En el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Romanos encontramos ese concepto. Muertos al pecado, no porque nosotros lo merecemos, sino porque Cristo tomó nuestro lugar y nos justifica. Y ahora ya no somos más esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos de Dios o siervos de Dios, como lo dice la Biblia que usted está leyendo, siervos de Dios. En el capítulo 6 hay un versículo en el que debemos detenernos, porque es un versículo precioso que enmarca todo el proceso de la salvación. Dice ahí en el versículo 22 del capítulo 6: mas ahora que habéis sido libertados, podemos cambiar la palabra libertados por justificados.
Correctamente.
Ahora sí, que hemos sido justificados, es decir, ya la paga de nuestro pecado no vale, sino que hemos sido justificados a través de la muerte o de la paga del pecado de un inocente en la cruz del Calvario, Cristo Jesús.
Es como analizábamos en el capítulo 5, no es que Dios nos haga justos, sino que nos declara como si lo fuéramos.
Exacto.
En virtud de la justicia de Jesucristo.
Y nos liberta de esa condenación. En otras palabras,
es como un crédito.
Es como un crédito.
Como un crédito que Dios nos da a nuestra cuenta.
En Cristo Jesús. Exacto. Estamos libres de la condenación del pecado y de la muerte. Y ahora recibimos la vida, o la vida eterna, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, nos convertimos en siervos de Dios. Ya no somos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, siendo libertados a través de la muerte de Cristo, justificados a través de su sangre, somos libres, pero no es una libertad para cumplir nuestra voluntad. No es una libertad para seguir haciendo o viviendo en pecado, sino es una libertad que nos lleva por amor a convertirnos en siervos de Dios. Y ahí la palabra nuevamente es dulos, que la usa el apóstol Pablo todo el tiempo, refiriéndose a su ministerio, a su persona. Yo soy esclavo de Jesucristo, yo soy siervo del Señor.
Hay una cosa, Machado, que a mí me hace pensar profundamente. ¿Es que acaso el ser humano, por no ser siervo de Dios, ha sido libre antes de llegar a la esclavitud, entre comillas, de ser cristiano? ¿Es que no somos acaso esclavos de vicios, de problemas, de tendencias, de malos pensamientos, de enfermedades psíquicas, etcétera?
La única verdadera libertad que el ser humano disfrutó en algún momento fue antes de la caída de Adán y Eva en el Edén. Allí había libre albedrío y había libertad total, sin estar teñida por la enfermedad del pecado. Adán y Eva tenían libertad completa y, de paso, no tenían inclinación al mal. Ellos fueron creados sin esa enfermedad que nosotros sí tenemos. En otras palabras, el ser humano nunca ha sido realmente libre en ese sentido. Hemos vivido bajo el peso de nuestras propias iniquidades y pecados. La libertad que tiene el ser humano es la de decidir. Es lo que le llamamos en teología libre albedrío. El ser humano, a pesar de vivir dentro de un marco de una naturaleza pecaminosa, tiene la libertad, la misma libertad que Dios le dio a Adán y a Eva en el Edén, para decidir no seguir esclavizados al pecado, sino ahora convertirse en seguidores de Jesucristo o siervos de Jesucristo, libertados de la condenación del pecado a través de la justicia de Cristo por la gracia de Dios.
Por eso dice el texto: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres.
Porque la muerte de Cristo y su justicia anula la condenación del pecado de las acciones desobedientes de nuestros primeros padres. Queda anulada esa condenación en Cristo Jesús. Y ahora dice aquí el texto que nos convertimos en siervos de Dios, teniendo por fruto, fíjese, pastor, no teniendo como fin, sino como fruto, la santificación. Y tenemos que detenernos en esta palabra, santificación, porque esta es una palabra muy, muy compleja o a veces es difícil de entender. Porque en la Biblia se traduce esta palabra de varias formas. Por ejemplo, aquí en el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Romanos, en el versículo 22, la palabra santificación no se traduce como perfección. Perfección se traduce en otros lugares de la Biblia. Yo les puedo dar, por ejemplo, varios textos. En 1 Corintios 2:6, allí se usa la palabra perfección, pero no es la misma que está acá. 1 Corintios 14, versículo 20, está allí. En Mateo 5:48 está la famosa frase de Jesucristo: sed pues vosotros perfectos o santos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto o santo. De paso, este era el versículo preferido de Pelagio, a quien se le llama el padre del perfeccionismo o de la santificación.
Hay una tendencia a veces en las iglesias cristianas, muchos que llegan a pensar que pueden y tienen que ser perfectos, pero es una perfección quizás hasta obligada por la voluntad excesiva humana. Aclaro, porque acaba de decir que el ser humano actúa también con libre albedrío y Dios no nos va a dar nada que nosotros mismos no decidamos tener. Pero me estoy refiriendo al perfeccionismo basado en obras, en acciones. ¿Cómo podemos ver?
La palabra santificación se traduce en la Biblia de diferentes formas. Por ejemplo, en los originales aparece la famosa palabra teleios y se ha discutido por siglos sobre el verdadero significado de esta palabra. Se traduce como santificación. En realidad, el verdadero significado de esta palabra es madurez, la palabra teleios, ¿verdad? Y usted la puede encontrar en la mayoría de las veces que se traduce como santificación, la verdadera palabra que aparece allí es teleios. Sin embargo, pastor, en este versículo 22 del capítulo 6 de la carta a los Romanos no aparece la palabra teleios. La palabra que aparece allí es agiasmos, que tiene un significado completamente diferente. No se traduce como perfección o madurez. Lo que está diciendo el apóstol acá es que tenemos como fruto, ya no estamos condenados a la muerte, ya hemos sido libertados de la condenación del pecado a través de la justicia de Cristo y la gracia divina. Y entonces ahora tenemos como fruto, es decir, la vida del cristiano, la vida del siervo de Dios, la vida del que ha sido libertado del pecado, pero ahora se convierte en siervo de Jesucristo, lleva como fruto la santificación. Y la palabra no es teleios, la palabra es agiasmos, que significa consagración, purificación. Así que el fruto de la vida del cristiano, el fruto de aquel que ha sido libertado de su mala manera de vivir, de su vida pecaminosa, no es seguir en esa vida pecaminosa, sino es una vida de santificación, de purificación. Es decir, hay un significado completamente diferente allí de consagración, ¿verdad? Ese es el fruto, pastor. Es el fruto de haber sido libertado por Jesucristo y ahora vivir enamorados de Jesús. Los que vivimos enamorados de nuestro Señor Jesucristo, los que hemos hecho de nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador y también nuestro Señor, el que domina nuestra vida, el que controla nuestra vida, controla nuestras acciones, el que controla nuestros pensamientos y nuestra mente. Ahora somos siervos de Jesús, tenemos como fruto la purificación y la consagración. No está hablando allí de perfección o de perfeccionismo. Y ahora agrego esto, pastor, para que usted pueda ampliar. Y como fin, ahora sí viene el propósito final. Los frutos son la consagración y la purificación, traducido como santificación en este lugar. Pero como fin o propósito final, la vida eterna.
Amén. Yo veo una cosa, pastor, y mis queridos amigos que me están escuchando, hermanos en Cristo, si dice aquí el texto que por fruto la santificación, si es un fruto, es un resultado de lo que Dios ha puesto en el corazón. Así es. Por lo tanto, el fruto es del Espíritu Santo. No quiere decir que yo voy a santificarme con mi propio esfuerzo. Hay personas que pagan un dineral para hacerse santos. Y esto lo digo con respeto, pero es así. Amigos, la santificación costó mucho, pero le costó mucho a Cristo al morir en la cruz del Calvario. El mismo que nos justifica es el mismo que nos santifica. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es rendir nuestra voluntad. Recuerdo en ese maravilloso libro, El Camino a Cristo, su autora marca algo importante, digno de ser repasado. No puedes cambiar tu corazón. Tú no puedes hacer nada para cambiar tus hábitos, tus malas costumbres, pero puedes escoger quién puede hacerlo. Bueno, al fin el tiempo se nos acaba, doctor Machado, no hay dudas, pero queremos decirles, amigos, que la próxima semana continuaremos con este tema importante y vamos ahora a hablar un poco más del proceso dentro de la santificación, cuando a veces hay circunstancias en que tú, que amas a Cristo de corazón, descubres que hay ciertas cosas de tu carácter que no has podido todavía superar. Bueno, de eso vamos a hablar en el análisis del capítulo 7 de Romanos que tenemos por delante. Aunque ya lo hemos tratado anteriormente en otros temas previos a este ciclo, pero es importante para nosotros hoy. Sí quiero terminar diciéndote algo. ¿Tienes a Jesucristo en tu corazón ya como tu Salvador personal? ¿Lo has aceptado como tal? No importa cuál haya sido tu vida o las faltas que has cometido en el pasado, hoy decides aceptar a Cristo como tu Salvador. Deseamos que Dios te bendiga y dile ahora mismo en tu corazón: Jesús, yo te acepto, tú eres mi Salvador, yo te rindo mi vida, te rindo mi voluntad. Vas a ser bendecido, bendecida. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Déjanos, Dios, escuchar tu suave voz y danos labios que proclamen tu amor. Que nuestra vista sea levantada, que afirme.
reafirmemos tu verdad y como pueblo marcharemos tras de ti.
Marcharemos hoy valientes, te seguiremos porque vayas tú. Seguro estoy que nos guías en nuestro andar.
Qué interesante el conocimiento que seguimos aprendiendo, ¿verdad que sí? Siempre el reloj va contra nosotros, pero gracias a Dios, quien es el dueño del tiempo, nos regalará otra oportunidad la próxima semana. Aquí estaremos con ustedes y el tema a desarrollar será el enigmático problema de la naturaleza humana. Desde luego, en esta serie especial estarán con nosotros nuevamente los pastores Rolando de los Ríos y el pastor Alan Machado. Aquí los esperamos, no falten.
Es nuestro deseo que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos cristianos de esta comunidad y por las generosas contribuciones de nuestros fieles radio oyentes.